está aquí. Dios, en forma de su Espíritu Santo, está en este lugar, está en la tierra, está aquí buscando a sus hijos. Y este para mí es un mensaje de esperanza, es un mensaje que me anima, que me dice, hey, Pablo, Dios está aquí, vino por ti, vino por ustedes, vino por cada uno de nosotros. Y vamos a estar leyendo un poquito sobre el Evangelio de Lucas, Lucas 24. Y se los quiero desmenuzar un poquito más. Ya saben que quien me conoce o quien ha venido antes sabe que me gusta un poquito desmenuzar la palabra y verle formas. Yo soy muy lógico, muy analítico y leo los versículos y digo, espérate, pero ¿qué onda con esto? ¿Por qué está esto ahí? ¿Por qué creyó Lucas que era importante decir eso? Y vamos a ir desmenuzando, ¿no? Y les voy a platicar un poquito antes de... Vamos a platicar de los dos apóstoles que van camino a Emaús. Esto es ya después de la resurrección. Entonces, después de la resurrección, dice la Biblia que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos días? Sí, muy bien, sí saben, 40 días. Muy bien. Y vemos, dije, ¿por qué 40 días? ¿Por qué no puso 39? ¿O por qué no puso 51? ¿O un mes y 10 días? Vemos que una y otra vez en la Biblia el 40 el 40 es símbolo de prueba. Hay prueba, ya sea para bien o para mal. Es para dejar algo bien claro. Vemos la primera que vemos es en el Antiguo Testamento. Dice que en los tiempos de Noé llovió por ¿cuántos días? Ah, muy bien, sí saben. 40 días y 40 noches, exacto. Cuando Moisés mata al israelita, se va por 40 años. Se va de ahí, se desaparece por 40 años. Cuando el pueblo de Israel anda en el desierto, anda caminando por 40 años, exacto. ¿Cuánto llevaba el pueblo de Israel bajo el yugo o siendo esclavos de Egipto? 400, sí. Muy bien, 400 años. Wow, ustedes están impresionantes el día de hoy. 400 años. Entonces vemos que 40, 400, 40 días, 40 años, son pruebas, en donde vemos una y otra vez que el pueblo judío, el pueblo de Dios, se separa de él, y quiere hacer las cosas a la manera de quién, a su manera, a la de su pueblo, a la del pueblo judío. ¿Y qué hace Dios una y otra vez? Va por él, lo busca. Le dice, está bien, ¿tú quieres hacer tu onda? Órale, dale. Y se van por 40 días, 40 años o 400 años hasta que escucha el grito de su pueblo. Y ahí viene Dios otra vez. Ok, entonces está 40 días Jesús. ¿Por qué? Porque quiere dejar bien claro, ¿qué cosa? Que está vivo. Deja bien claro que está vivo, por eso está 40 días, dice la Biblia, está 40 días con nosotros y después subió al cielo. Ok, y me encanta a mí también la Biblia porque muchas veces decimos, sí, pues son cuentos y son historias que pues pasaron hace más de 2000 años y pues está curada ya, pero pues ¿qué tiene que ver hoy? Y eso es lo que a mí un día casi me cachetea un amigo, un mentor que tengo que casi me da una cachetada, ¿no? Me dice, ¿cómo que qué tiene que ver contigo? Me dice, tiene que ver todo contigo. Todo yo. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Porque esta historia no se trata del pueblo israelita. Bueno, sí se trata del pueblo israelita. Pero se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de Ray, de Carlo, se trata de Jerry, de Tony, de todos nosotros. Esa es nuestra historia, en la que una y otra vez nos separamos de Dios y hasta que, Señor, no puedo más. Dice, ¿me va? Entonces vamos a platicar, porque hay muchas veces que en la Biblia vemos que el pueblo le dice, ¿dónde estás? Señor, no aguanto más. ¿Dónde estás? A mí nunca me ha pasado, por eso no pongo sentimentalón. A mí me ha pasado. Yo me he pecado. ¿Dónde estás? puta mano. Dije, en este seguro, no, ni llorosos me voy a poner los ojos. Digo, ni me van a sudar, perdón. Tengo una condición que sudo de los ojos. Si no me tomo las pastillas y los domingos como que se me olvida. ¿Dónde estás cuando estamos buscando un hijo? ¿Dónde estás cuando...? Ahí lo voy a dejar. Y vemos el segundo relleno. Si me acompañan, dice, Jesús está, ¿dónde?
Presente.
¿Aunque qué? Aunque no nos demos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta que está ahí. ¿Dónde estás? Y este día quiero platicar, les decía que vamos a estar desenvolviendo la conversación que tuvo Jesús, camino de Emaús. Quiero que se imaginen esto en su mente. Dos discípulos van de regreso a Emaús. Emaús no pinta. Es un lugar donde X. Y se están yendo de Jerusalén, donde todo está pasando, donde Jesús estuvo predicando, haciendo milagros, demostrándole a la gente quién era. Y acá, es como ir a Tecate. No es cierto. No hay nadie de Tecate, ¿ah? ¿Eh? Ah, ok, no. Es como ir a Mexicali. ¿Sí? Ok. Y estás en Tijuana, ¿para qué vas a Mexicali? ¿Sí? Ok, entonces, quédense con esa imagen en la cabeza. Vamos a empezar. Lucas 24, 13 al 16 dice, ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús. Dos de ellos se refiere a dos apóstoles, ¿ok? Que distaba de Jerusalén 60 estadios, como 12 kilómetros, para aquellos que no saben cuánto mide un estadio. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Déjamelo ahí arriba, por favor. En ese solo párrafo, en ese pedazo, yo me quedé como que, wow, tengo tantas preguntas. No sé si son como yo, espero que sí. Que digan, espérate. Preguntas que a mí se me vinieron. ¿Por qué van a Emaús? ¿Qué hay en Emaús? ¿Qué los llevó a Emaús? ¿Por qué caminaban agüitados o tristes? Nueva versión JP. ¿Por qué andan agüitados caminando? ¿Por qué no lo reconocen? Oye, estuvieron tanto tiempo con él. Partieron el pan, repartieron los peces. ¿Por qué no lo reconocen? Otra pregunta. ¿Qué les va a platicar Jesús? ¿Qué les va a decir Jesús? Y yo me quedé así como que, ah. Y quiero que no lo vean como una historia bíblica. Quiero que lo pasen y lo pongan en sus vidas. Quiero que ustedes lo reciban esto y se identifiquen con el personaje. Ustedes van de camino de regreso. Ay, no me quiero poner sentimental, pero lo hago por ustedes. Que vean qué buena onda soy. Cuando vas de regreso del hospital porque tu esposa te está dando quimio. ¿Música? Sí. Cuando vas de regreso porque pongan ahí lo suyo. Por lo que estén pasando. Y van de regreso, agüitados, diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué le pasó? Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy yendo a East Lake. ¿Dónde estás, Señor? Pero algo que les puedo decir, y es su siguiente relleno, es que Jesús está interesado. A Jesús le importas. A Jesús le importan los detalles. Está interesado en tus detalles. ¿Qué tan interesado está? Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme. Siguiente versículo dice, se veían tan tristes. No se pierdan eso. ¿Cómo se veían? No se veían tan tristes. Se veían tan tristes. No tristes. Se veían tan tristes. Tan agüitados. Que Jesús les preguntó. Y me encanta Jesús, ¿eh? Me encanta su humor. Yo siento que cuando esté en el cielo, le diga, ¿qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás? Y me dice, no, nos vamos a ver bien. Chequen esto. Dice, ¿de qué tanto hablan ustedes? O sea, es Jesús, o sea, ya sabía qué onda, pues. Pero es así es Jesús, pues es camarada el vato. Dice, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Ahora, dato curioso, pausa ahí. Forastero. Cuando lo ve Cleofas, que es Simón, que es Pedro, allá eran mexicanos, les digo, eran latinos, tenían como tres nombres. Jesús Manuel del Rosario de la Fortuna, le dice, ¿y tú, forastero, cómo te das cuenta que alguien no es de Tijuana, que alguien no es mexicano? ¿Por qué? ¿Eh? No, físicamente, visualmente. Por el color, por la estatura, por los ojos, nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? ¿Y tú eres el único forastero? ¿Por qué no le dijo, eres el único israelí que no sabe? ¿Eres el único de fuera? O sea, no lo reconocen. ¿Quién sabe cómo está el cuerpo de Jesús glorificado ya ahí? Porque eran cuates que comieron con él. Que les digo, pasaron día y noche con él y no lo reconocieron. Dijeron, ¿eres tú el único forastero? ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Y qué sucedió? Pregunta Jesús. O sea, el humor. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Ellos vieron todo. Ellos vieron sus milagros. Ellos vieron cómo sanó a paralíticos, cómo le dio la vista a los ciegos. Vio cómo sacó demonios. Entonces, de que le interesamos a Jesús, le interesamos. Pero hay algo muy importante que no se deben de perder. Cuando Dios nos hace y nos da una característica muy peculiar. Nos da el libre albedrío. Eso significa, en versión Kovach, que podemos pensar por nosotros mismos. ¿Ok? O más acá, edición Jimborí. No somos robots. Nos deja que nosotros tomemos la decisión. Él no se obliga en nosotros. Él no les dijo, váyanse de Maús, porque ya todo valió para el carajo y me salieron las cosas mal. No, ellos se fueron porque ellos decidieron. Entonces van de regreso de Maús, van tristes y van tan tristes. ¿Cuál es la razón que iban tristes? Siguiente versículo. Dice, teníamos la esperanza de que él, ¿de quién está hablando? De Jesús. De que él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Dos cosas importantísimas. Para los discípulos esto era, Jesús era la respuesta a su clamor para que Dios los quitara de la opresión romana. Para ellos era un movimiento político. Pero Dios está viendo mucho más que eso. Para nosotros puede ser una enfermedad ahorita. Para nosotros puede ser un embarazo que no se da. Un matrimonio que está en las ruinonas. Nuestros hijos que no están aquí, que se fueron. Pero Jesús ve más allá de eso. Dios quiere mucho más de eso. Es eso, más mucho más. O sea, que quede bien claro. Quiere todo eso, pero aún quiere mucho más que eso. Y quiero que no se pierdan esto. Estaban agüitados, así como nosotros nos agüitamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, pues la semana pasada oraron por mí, pero pues no me sané. Ah, es que yo vine a la iglesia y me dijeron que mi matrimonio se restauraría, pero seguimos valiendo gorro. Es que a mí me dijeron que cuando yo recibiera a Jesús, yo iba a mi vida iba a cambiar y mi vida sigue igual. ¿Qué está pasando? Algo muy importante, y no se pierdan esto. Hay algo que se llama fe. Todos la tenemos. Pero ¿en quién la depositamos? Dice la Biblia que no todos tenemos la misma cantidad de fe. La fe es como un músculo. ¿Qué hacen con el músculo? Lo ejercitas. Porque si no, se queda como grasa. Si no lo ejercitas, está así. Y si lo ejercitas, estás así. Sáquenlo. La fe es igual. Todos empezamos con lo mismo. Pero mientras más la vayas ejercitando y más vayas probándola, vas creciendo, tu fe va aumentando. Y tendremos o llegaremos al punto donde diríamos esa montaña que se mueve, que se levante y se mueva. Y la montaña lo hará. ¿Por qué no lo hace? Por lo mismo que estamos gordos, porque no vamos al gimnasio. Porque no ejercitamos. Porque es más cómodo irnos camino a Emaús a tirar el sofá, a ver Netflix, en vez de abrir nuestra Biblia, camino a Jerusalén y ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Les quiero gritar, pero no lo voy a gritar. Vamos a nadar. ¿Por qué vamos camino a Emaús? ¿Por qué no damos la vuelta? ¿Por qué no ejercitamos la fe? ¿Por qué no creemos lo que somos? Vean lo que dice Jesús, Lucas 24, siguiente versículo. Dice, entonces Jesús les dice, les digo que me encanta, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? Y partiendo de Moisés, vean lo que hace Jesús, los ama tanto ahí, que se toma el momento y les enseña desde Moisés hasta lo nuevo, todo lo que viene diciendo de Jesús, todo. Dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. ¿Por qué no entendemos nosotros esto? Porque no tenemos ese hábito. Porque no abrimos la Biblia. Porque venimos el domingo, estamos aquí. Y sí, recibimos el mensaje. Y, ¡ah, qué padre! Y sí, vamos. Y llega el lunes. Y en el tráfico, nos pasamos el semáforo porque nos levantamos tarde, porque nos acostamos tarde y se la rayamos al de lado. Y luego se acuerda, no, perdón, que Dios te bendiga. Y llegamos al trabajo enojados y somos todo menos ¿qué? Ejemplo. Somos todo menos ejemplo para los demás. ¿Cómo queremos alcanzar a Tijuana? Es más vamos a achicar nuestro círculo. ¿Cómo queremos alcanzar a nuestros familiares? Si lo que ven en nosotros es algo como ellos o peor que ellos. Y no es para juzgar, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo, arrepiéntanse, pecadores. No, es para que sepamos quiénes somos. Y caminemos como tal. Muchas veces se nos olvida tres cosas. Uno, de quién somos. Cuando recibimos a Jesús, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Somos de Él. Está con nosotros, está aquí. Número dos, ¿quiénes somos? ¿Cómo sabemos quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos merecedores junto con Cristo de toda su herencia. Y muchas veces cotorreo con ustedes y les digo, imagínense que ahorita se enteran que ustedes son el hijo bastardo de Carlos Slim. Sí, bastardo porque nunca fueron reconocidos, apenas ahorita. Ah, sí. Y dicen, wow, yo soy Juan Pablo Slim. Bueno, de apellido. Soy Juan Pablo Slim. No, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos al aeropuerto, papá. Volaris, Internet, Aeroméxico, papá. Jet privado, ¿qué te pasa? ¿O no? ¿O sería el único arrogante que sería el... ¿Sí? Era una pregunta retórica. Hay que vivir como si, creyendo lo que somos, no como si fuéramos, sabiendo que somos. Hay una gran diferencia en eso. Así como Jesús venció la muerte, quiero que ustedes se metan en su cabeza, o nos metamos en nuestra cabeza, porque les confieso, yo sé, me cuesta, me lo tengo que creer primero yo, para poder compartir a ustedes. Pero no seremos vencidos por la enfermedad. No seremos, nuestro matrimonio no va a fracasar. Nuestros hijos no se van a perder. Mi vida no será igual. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque hemos recibido a Jesús. Y hemos dicho, ¿sabes qué? Por el libre albedrío, por propia decisión, porque nadie nos torció el bracito para decir, ok, Jesús, está bien. No se esperen. Me encanta porque tengo muchos amigos y varios me dicen como que, pues sí, pero es que pues, los pastores como que tienen que haber caído en la cárcel o en las drogas y ya sí sean pastores, ¿no? Y ya, ¿eres pastor? Ah, ¿eres ex drogadicto o ex convicto o eres ex qué? Y yo me quedé así que, me quedé pensando y dije, bueno, pues, o sea, ¿por qué será? ¿Por qué será que en mi vida, esta es mi vida? Yo sí terminé en la cárcel, detenido. Detenido en lo que se arreglaba un juicio que duró 3 años. No juicio. De hecho, ni fue juicio para acabarle. Esperando a ver si se resolvía el litigio. Es que no empezó. Es que no empezó. Entonces, ahorita estoy en el limbo yo. Ahorita yo no tengo visa porque me quedé en el limbo. Porque ni fui culpable, ni fui absuelto. Entonces, hay todo un rollo ahí. Pero mi punto es este. Cuando yo caigo ese día, ese 26 de diciembre, para acabar la de, me detienen y yo estoy detenido, pues tengo un largo tiempo para pensar, ¿no? Estaba en una celda yo solo. Y dije, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé aquí? Y así les digo, como Tetris, así como cuando se resuelve, se caen todas las piezas y como que una, digo que me identifico mucho, como que una vela, un velo se me quitó de los ojos y pude ver. Y dije, wow, yo estoy aquí por mis decisiones. Nadie me obligó. Yo estoy aquí por las decisiones. Mi mamá me decía, esas amistades no me gustan. Vane me decía, esas amistades no me gustan. ¿Qué les decía yo? Es mi vida, hombre. No te metas. Esta es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Así saben, ¿no? ¿Y qué pasó? Terminé en la cárcel. Ahora, siéndoles bien honestos, ahí yo me cayó el 20 de todo lo enfadoso que me platicaba Vane, de las diferencias de por qué sí, por qué no, nos íbamos al cielo y el infierno y toda esa onda. Me cayó la decisión, dije, órale, a esto se referían cuando no tenía yo a Jesús en primer plano. No estaba en mi, o sea, ¿quién estaba en la jerarquía de mi vida? Juan Pablo, y luego Juan Pablo, Juan Pablo, y luego Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Quita a Juan Pablo y sube a Jesús, sube a Dios. Que Él sea el enfoque de tu vida. Cuando hacemos esto, todo cambia. Todo cambia. Y ahí empiezo mi caminar con Dios. Ahora, no quiere decir que Jesús nunca estuvo en mi vida. Y ahora, no bromeando, pero les platico, no manches, ahorita que me pongo a pensar, yo cuando estaba chico, como en la secundaria, entré en una etapa que quería ser sacerdote, que quería ser sacerdote católico. Ahora me enteré que no se casaban y dije, no, o sea, por favor. Y luego decía, quiero ser padre, ¿qué? De familia. Decía. Entonces, pero ahora veo, puedo voltear atrás y decir, wow, ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. ¿Quién no lo veía? ¿O quién no lo quería ver? Como cuando estás platicando con una comadre y está tu hijo atrás, papá, papá, papá. Y tú como, no, sí, no sé qué. Digo como que, sí. Sí, sí, ahorita voy. Así estamos con Jesús, así estamos con Dios. No, señor, ahorita no, hay una transita en el trabajo que está nomás, yo sé que viene de ti porque ese chequecito va a cubrir y te prometo que doy el diezmo a la iglesia, sí, lo voy a dar. Y nunca da nada. Ah, sí. Pero andamos así, no, ahorita no, señor, es que esta novia está, ¿cómo quieres que la deje, señor? Es divino, es un ángel tuyo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no, señor? Es tu culpa, ¿para qué le hiciste esto así? Y andamos excusando así, no queremos, ahorita no, señor, después. ¿Y qué debemos de hacer? En pantalla, vemos lo siguiente relleno, dice, debemos de rendirnos a Jesús, y es ahí cuando Él se revela a nosotros. Cuando por fin ese 26 de diciembre, ya procesado, ya con mi traje cafecito, ya en la celda, como le digo, pensando toda esa onda, todo el turr, como la computadora, así como cae todo, como search file y todo así pensando rapidísimo, y me quedo como que, wow, señor, me rindo, yo no puedo más, yo no quiero más. ¿Por qué? Porque gracias a Dios terminé aquí, no terminé muerto afuera, o peor. Pero digo, ¿cómo no pude haber visto? Y ahora lo que les platico es, no manches, tantos años que pudiera, ahorita estuviera predicando, caminando sobre el agua y pasando paredes, yo, hey, van a ver. Ah. Y estuviera predicando así sin ver notas, y Jesús dijo esto en Lucas 23, 29, amigos míos, todo el tiempo que pude haber invertido para que hacer su voluntad, que me perdí, y digo, Señor, permíteme, todo lo que iba a lograr si hubiera empezado de allá, permíteme ahorita. Ni modo, si tengo que vivir a 120 o 130, órale, vámonos. Ah, en buena salud, Señor. Porque es lo que Él quiere. Veamos qué pasa después. Vamos a ir leyendo. Último versículo dice, cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús, ¿qué hizo? Como que iba así adelante, ¿no? Como que, voy a seguir adelante. Pues, y luego, ¿qué dice? Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Como que, está bien, pues me quedo, está bien. Pero el vato dijo, como que me voy a seguir, que me invitan a comer, que me invitan a comer. Quédate con nosotros. Ok, está bien. Ya me iba, pero me voy a quedar. Y sigue platicando, sigue leyendo, dice, mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y los bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. Vámonos a esa mesa en la ciudad de Emaús. Les voy a pedir que todos cierren sus ojos. Imagínense una casita, el piso de tierra, todo adobe, el techo de paja, y estamos sentados nosotros ahí con él. Y no lo reconocemos, decimos, este cuate es un forastero, este no sé quién es, pero aquí está. Y cuando él parte el pan, está enfrente de ustedes, está partiendo el pan, y les estira un pedazo. Y ustedes ven en ese momento sus llagas, sus cicatrices en las manos. Y dicen, wow, este es Jesús. No manches, todo este camino estaba conmigo. Y no me he dado cuenta. Es Jesús que está ahí con ustedes. Que siempre ha estado con ustedes. Y dice en el versículo 31, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ahora, no quiere decir que se desapareció, o sea, ahorita sí se desapareció físicamente, pero ahorita lo tenemos espiritualmente, ¿ok? Dice que Jesús se tenía que ir para que viniera alguien más poderoso que él, que era su espíritu, y que con él íbamos a hacer grandes cosas. Entonces, en resumen, el seguir a Jesús, el siguiente reino, el seguir a Jesús no es la meta. No es como que, ok, ya soy cristiano, órale, ya, ya se acabó. Sino es el punto de partida. Y esto no está en sus notas, pero me encantaría, no quiero que se vayan sin eso, si lo quieren anotar ahí. El último versículo dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ellos ven eso? ¿Qué pasa cuando se les quita el velo de los ojos y ven quién era y dicen, wow, este es Jesús? En ese mismo día, dice, ¿va? O al día siguiente, ¿qué dice? En ese mismo instante se levantaron y volvieron ¿a dónde? Dieron un giro de 180. Ya estaban en Emaús, derrotados. Ay, Jesús ya se murió, no va a hacer nada. Pues vamos a ver Netflix y vamos a estar aquí viendo así. Ya, pues mi matrimonio valió queso. Ya mis hijos se perdieron. Yo sigo igual, no me sano. Pues vamos a ver Netflix y ya. No. En ese mismo instante, cuando reconocieron que Jesús estaba con ellos, dan un giro de 180. ¿Y se van a dónde? A Jerusalén. A Jesusalén. ¿Y qué van? Paso a paso. Paso a paso, paso a paso, un día a la vez, creciendo su fe, creciendo su fe, creciendo su fe. Voy a invitar al grupo de alabanza que suba para cerrar. Pero me encantaría que este día no te fueras sin antes hacerte estas preguntas o dejarte con esto. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú, Miguel? ¿En dónde estás tú, Carlos? ¿En dónde estás tú, Beto? ¿En dónde estás tú? Pongan su nombre ahí. ¿En dónde estás? ¿Estás derrotado en Emaús? ¿Estás agüitado, lamentándote todo lo que no ha pasado en tu vida? ¿O ya vas camino a Israel, a Jerusalén? O ya vas, ya hice tu giro de 180. En esta tarde te va la oportunidad de que si aún no tienes a Jesús en tu corazón, si aún tú has dicho como el niño chiquito, todavía no, Dios, no. De que no te esperes. De que hoy sea el día en que tú dices, Señor, va. Yo quiero dar ese giro de 180. Si ya ibas camino a Jerusalén, pero un diagnóstico del médico te hizo voltear otra vez a Emaús y decir, oh, yo sabía que esto no servía de nada. Te animo a que des la vuelta el día de hoy, a que retomes tu camino y vayas rumbo a Jerusalén, a Jesús. Por favor, cierren sus ojos. Con toda cabeza inclinada y sus ojos cerrados, voy a hacer una oración. Y si tú no has, si tú la quieres hacer con nosotros, ya es más, no si quieres, te animo a que este es el día en que tú tomas la decisión y digas, va, una vez por todas, un dos es por mí, todos mis amigos. Yo quiero eso, lo que está platicando el JP, yo quiero tener esa certeza de que yo voy a ir a Jerusalén. Dice la Biblia que debemos de reconocer que nosotros somos pecadores y como pecadores estamos apartados de Dios. Eso es lo que significa, que ni uno de nosotros le ha dado al blanco, ni uno de nosotros, comparado con quién, con Jesús, todos hemos pecado, pero por Jesús también todos podemos ser salvos. Y dice que nomás tú confieses con tu boca y vamos a hacer eso en este momento. Dice, si me acompañan repitiendo esta oración, dice, Jesús, yo reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú has muerto por mis pecados, que tú has muerto por mis enfermedades, y que mi fe pueda aumentar. Yo en esta tarde, Señor, decido poner mi fe en Jesús. Gracias, Padre, porque tú restaurarás mi matrimonio, porque tú sanarás mi cuerpo y porque yo voy de victoria en victoria, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.